Radio Nacional Argentina presenta
Historias de Nuestra Historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Hoy un poco tristes, bastante, por la muerte de nuestro querido Flaco Spinetta. Así que queríamos dedicarle este programa con todo cariño a uno de los artistas populares más grandes que dio la Argentina, Luis Alberto Spinetta. El querido Flaco, te vamos a extrañar mucho, Flaco. Para vos, este programa.
Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de Nuestra Historia. Con Felipe Piña. Historias de Nuestra Historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Acá lo tenemos recuperado nuestro productor, sí. Martín Piña, que está de regreso. Así que estamos ya todo el equipo, sí. Empezando el año. Muchas gracias por los mails que nos llegaron del primer programa, ya vamos a leer algunos después. Y obviamente el tema de la semana, y va a ser el tema por creo que gran parte del año, como adelantábamos el otro día, uno de los aniversarios redondos que se cumplen este año y que por lo tanto llevan a que mucha gente se interese por el hecho, es nada más y nada menos que el tema Malvinas, ¿no? Más tenido que ver un número redondo con el aniversario de la usurpación, ¿no? Porque fue en 1833, de eso vamos a hablar hoy. Y este año, por supuesto, el 2 de abril, tenemos los 30 años de aquella guerra de Malvinas.
Veo un grupo de tagarnas y reclutones, cagados de frío y de miedo, que no entienden nada, que no quieren creer que vamos a ganar esta guerra. Si pensaran un poco, se darían cuenta que nosotros llevamos acá meses, meses preparando nuestras defensas, preparando cuidadosamente nuestras defensas. Ellos, en cambio, piénsenlo bien, se han pasado todo este tiempo adentro de los barcos. Imagínense en el desgaste que tienen venir en barco desde tan lejos para adentrarse en estas islas desconocidas. Por favor, soldados, ni siquiera están adaptados al frío. ¡No existe el frío! ¡No existe el hambre! ¡Solo Dios y la patria!
Se ha escrito mucho, uno lee algunas cosas por ahí que no deja de asombrarse, ¿no? Lee La Nación una nota que no lo podía creer en la tapa, que hablaba de ya se siente en Malvinas el desabastecimiento, preocupados por los habitantes de las islas, una cosa realmente increíble, ¿no? Haciéndole notas a la gente y la gente quejándose porque no tenía bananas, que era su fuente de potasio, y la Nación lo contaba en un tono verdaderamente dramático, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? Y algunos, bueno, algunos periodistas o disque tal, como dirían en el Perú, y en México, que se han vuelto anglófilos, ¿no? O siempre lo fueron, ¿cómo será la cosa?
Claro, claro, por ahí lo se ocultan con determinados temas algunas simpatías.
Claro.
O sea, en donde aparecen esos temas, aparecen las simpatías, ¿no?
Sí, sí, pero llama la atención, ¿no? O no sé, o no. Pero bueno, en fin, nosotros no somos anglófilos. Admiramos algunas cosas de Gran Bretaña, su cuestión pionera en lo que tiene que ver con las libertades individuales, sí, ¿no? La Carta Magna, la Revolución Inglesa fue algo realmente notable.
Sí, sí. Pero Cranwell y Juan Sin Tierra no están más.
No están más, esto fue hace mucho tiempo. Y detestamos gran parte de la historia británica en lo que tiene que ver con su colonialismo, ¿no? Una nación que ha vivido chupándole la sangre al resto. Esa riqueza, ese poder económico de Gran Bretaña se hizo con mucha sangre de muchos pueblos de los cinco continentes, porque la verdad es que no dejaron un solo continente por usurpar, por atropellar, ¿no es cierto? Y siempre con la flema inglesa detrás de lo que Rudyard Kipling llamaba la carga del hombre blanco, ¿no? El hombre blanco tiene la carga de llevar, particularmente el inglés, aunque él había nacido en la India, pero bueno, era un inglés. De llevar esta civilización y la cultura hasta el último rincón, costara lo que costara, por supuesto que le iban a cobrar a los pueblos un alto interés por llevar esa cultura, ¿no?
Y también la capacidad para convencer a algunos nativos.
Claro, los cipayos, ¿no? Claro. Lo que se llamó los cipayos. Qué bueno que han proliferado en las últimas semanas de una manera interesante entre nosotros. ¿Cómo empezó esta historia, no? La historia de Malvinas, que en realidad fueron llamadas inicialmente las Islas de San Antonio por los hombres de la famosa expedición de Magallanes, una expedición tremenda de la que algún día podríamos hablar, ¿no? Una expedición realmente impresionante, obviamente la que descubre el estrecho, que lleva el nombre del señor Magallanes. Sí. Y la verdad que España no le dio una gran importancia al asentamiento humano en las islas. Asentó una especie de comandancia y de cierta ocupación que fue prácticamente abandonada en 1811 cuando la colonia rebelde de Montevideo a cargo del virrey de Lío, recordemos que cuando se produce la Revolución de Mayo, de Lío, que era el gobernador de Montevideo, desconoce a la Junta Nuestra, por lo tanto se autodenomina virrey del Río de la Plata, sí, desobedeciendo a la Revolución de Mayo y a la Junta de Mayo, y él decide el abandono total de las Islas Malvinas, ¿no? En ese momento hay un interregno ahí de medio de tierra de nadie, y estas islas ya habían sido llamadas Malvinas por unos franceses que la visitaron en 1708, que eran de Saint-Malo, un lugar muy bonito en Francia, y por lo tanto la llamaron Malouins, las Malouins, y por una cuestión de escritura se castellanizaron como Malvinas, las Islas Malvinas.
¿Ya había sido objeto de algún tratado entre España e Inglaterra?
Claro, efectivamente, había sido en el tratado de San Ildefonso, en Utrecht también se había hablado del tema. Hay una muy interesante cantidad de jurisprudencia que reafirma absolutamente los derechos españoles sobre Malvinas, que fueron transferidos, obviamente, en la independencia hacia nosotros, ¿no es cierto? Y no es cierto, como he leído por ahí, que alguien dice que nunca ocupamos las islas. Esto es falso, absolutamente. El 27 de octubre de 1820, cumpliendo orden del ministro de guerra, que era Matías Irigoyen, un personaje muy interesante, uno de los diplomáticos más interesantes que tuvo la Revolución, inclusive uno de los hombres que se entrevista con Lord Strangford antes de la Revolución para hablar un poco de cuáles son las intenciones de los revolucionarios. O sea, un tipo que era una especie de espía, diplomático, de estos personajes novelescos del siglo XIX, Matías Irigoyen, que manda a una fragata heroína a cargo de un coronel norteamericano, que era David Jewett, que la ocupa en nombre de las Provincias Unidas, ¿no? Él estaba al servicio de las Provincias Unidas. Recordemos que se contrataban marinos irlandeses como Brown, norteamericanos. Es el caso de Jewett, que escribió orgulloso: Jewett, tengo el honor de informar a usted de mi llegada a este puerto, comisionado por el Superior Gobierno de las Provincias Unidas de la América del Sur para tomar posesión de estas islas en nombre del país al que naturalmente pertenecen por ley natural. Bueno, ahí tenemos un norteamericano que decía que las islas eran nuestras, que pertenecían por ley natural. Comienza entonces la etapa de la comandancia, recordemos en 1820, y en 1829 se establece el gobernador, por orden de Martín Rodríguez, el famoso Luis Bernet, ¿no? Un hombre que era alemán, nacionalizado argentino. Ahí es que se podía hacer, bueno, se podía dedicar a la pesca, claro, algo que era bastante frecuente también en la ganadería ovina, por supuesto, y el tema del aceite de los lobos marinos, que se los mataba y se usaba el aceite junto con el aceite de ballena también para alumbrado público, para distintos fines, ¿no? Había una continuidad histórica, digamos, en torno a aquellos derechos españoles con los argentinos, y esto decía el decreto, ¿no?, que le daba, que creaba la gobernación con Bernet.
Habiendo entrado el gobierno de la República en la sucesión de todos los derechos que tenía sobre estas provincias, la antigua metrópoli, y de que gozaban sus virreyes, ha seguido ejerciendo actos de dominio en dichas islas, sus puertos y costas, a pesar de que las circunstancias no han permitido hasta ahora dar a aquella parte del territorio de la República la atención y cuidado que su importancia exige.
Bueno, ¿cuál era la importancia de Malvinas? Porque esto es interesante. Además, uno podría pensar, bueno, es un montón de piedras con alguna explotación ganadera. No. La importancia fundamental tenía que ver con que estaban próximas al Estrecho de Magallanes, único paso interoceánico existente a esa altura del siglo XIX. Si no existía Panamá, faltaba mucho para que se construya el Canal de Panamá. Casi 80 años, 70 años. Y en realidad 70 años, y bueno, vamos a hacerle vuelta. Faltaban 70 años para que se construya el Canal de Panamá, único paso interoceánico, Estrecho de Magallanes, por ahí pasaban todos los barcos que hacían la línea del Pacífico, de manera tal que era un lugar fundamental estratégicamente, de ahí la importancia de las islas, no solamente por su producción pesquera o ballenera, que obviamente era escasa, ¿no?, sino más bien era un lugar esencialmente estratégico, ¿no?
Sí, sobre todo por la lectura que se hacía en la época. Y además, bueno, los ingleses también habían descubierto que Gibraltar les pertenecía en función de motivos más o menos similares.
Absolutamente, el motivo es completamente similar, nada más y nada menos que manejar ese lugar, ¿no? El de paso obligado de entrar al Mediterráneo, ¿no? Claro. O de salida, como lo querramos ver. Y bueno, que hasta el día de hoy un gobierno como el de el compañero Rajoy, ¿no? Sí. Este señor realmente tan tan amigo de la casa, ¿no? Como lo queremos tanto a Rajoy, a él y su abuelito Franco, ¿no? Pero así todo, ¿no? El neofascismo español reclama su lugar y su pertenencia de ese lugar, territorio de Gibraltar, ¿no? Sí. Realmente increíble.
En vano, porque lo han reclamado otros gobiernos y de otro signo, y tampoco le
además,
han dado.
Además, son como muy amiguitos con Cameron y se encuentran en todos estos foros, ¿no? De la Europa, y claro. Pero no han tenido suerte hasta el momento.
El compañero de Israel le decía que Gran Bretaña no tenía amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes.
Intereses permanentes.
Gibraltar sigue siendo un interés permanente.
Por supuesto, lo sigue manteniendo. Aparte, es un lugar mucho más poblado, mucho más estratégico, si queremos, hoy en día.
Claro.
30.000 habitantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, Berneta hace una comandancia realmente interesante, construye viviendas, es un reglamento topográfico de las dos islas, de Gran Malvina y de Soledad, monta un saladero de pescado y una curtiembre. Y logra inclusive construir una goleta localmente, a la que llamó el Águila, ¿no? O sea que hay una especie de un precario como un astillero, un precario astillero en la zona, ¿no? Pero la verdad que era muy débil la defensa del lugar y había una permanente depredación de la pesca y la captura de ballenas, hasta que Rosas estableció un impuesto en 1829 a los barcos extranjeros que pasaban por ahí, que depredaban. Lo que pasa es que se hacía muy difícil realmente cobrarles un impuesto a estos tipos, ¿no? O sea, no había una fuerza de aplicación, o sea, la capacidad militar de la comandancia era escasa, y hacerle cumplir a los básicamente norteamericanos e ingleses, que eran los que merodeaban la zona, era bastante difícil, ¿no?
Qué difícil, ¿no? Hacerles entender que el derecho prevalecía ante la fuerza. A los que nos vendían la ventaja de la justicia y del derecho.
Absolutamente, ¿no? O sea que estos que nos venían a decir la legalidad, ¿no? Los hombres de la legalidad y toda esta cuestión, harto de esta situación, Bernet decide apresar a dos balleneros, que eran el Harriet y el Superior, ¿no? Incluso apresarlos y al bordo del Harriet llega a Buenos Aires llevando a bordo al capitán Gilbert Davison. Estos eran dos balleneros norteamericanos, recordemos. Y aquí hay una cosa muy importante que se suele pasar por alto, se va siempre a la usurpación inglesa de Malvinas, pasando por alto lo fundamental, que es la actuación norteamericana en el conflicto Malvinas, en el inicio de la ocupación de Malvinas. Recordemos que en el año 24, nosotros estamos hablando del año 31, en el año 24, o sea, 7 años antes, se había enunciado la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos. ¿Recuerdan? Sí. Recordemos esas famosas frases. Los Estados Unidos consideran peligrosa para su paz y seguridad toda tentativa por parte de las potencias europeas de extender su sistema político a una porción cualquiera del hemisferio. ¿Sí? Bueno, esto decía la letra de la romántica, entre comillas, declaración de Monroe, la famosa doctrina Monroe, lo que le hizo tener una, y le hace tener una calle en Buenos Aires, a Monroe, como
dice. Una avenida
muy importante. Sí. Pero en la realidad lo que ocurrió es que después de la captura de Davison y esta justicia que hizo el Bernet con los balleneros norteamericanos, los norteamericanos, el capitán Silas Duncan, decidió a través de una fragata, la Lexington, desembarcar en Soledad y atacar a toda la población, las instalaciones, la artillería, la pólvora, tomó prisioneros a 6 oficiales argentinos, arregló la bandera celeste y blanca y declaró las islas libres de todo gobierno. Esto hicieron los norteamericanos en 1831, diciembre de 1831. Ah, sí. Bueno, el gobierno de Massa en aquel momento, en ese momento de interinato, uh-huh, que había, que presentó una queja ante Washington, una queja formal, Washington ni siquiera respondió, y se decidió expulsar al cónsul Slocum del país, ¿no? Eso fue lo que se hizo. Pero los norteamericanos se comunicaron con el inefable Goodwin Parish, ¿no? El inefable Goodwin Parish, que era el encargado de negocios, o el embajador inglés en Río de Janeiro, y le avisaron que esas islas estaban muy desguarnecidas, uh-huh, que eran fácilmente ocupables, un poco invitando a la Gran Bretaña a tomar las islas.
Y haciendo un bollito con la doctrina Monroe.
Absolutamente, absolutamente. Esto es muy importante, se pasa por alto, parece, uh-huh, que solamente es una cuestión de la pérfida Albión, como se la suele llamar también a Gran Bretaña, sí, pero acá la intervención norteamericana es fundamental, después de esta absoluta violación de la soberanía nacional, de este saqueo, sí, sí, y de todo el desastre que hicieron en Puerto Soledad los norteamericanos con la fragata Lexington y el capitán Duncan. Le dicen a los ingleses, bueno, muchachos, las islas están a punto caramelo, solamente hay que ir a ocuparlas, sí, y esto es efectivamente lo que va a ocurrir. Al enterarse el jefe de la estación naval británica, que era algo muy importante que había en Río de Janeiro, recordemos que los británicos se establecen ahí cuando se viene la familia real portuguesa, uh-huh, en 1807, ellos acompañan, dicen que vienen a custodiar al rey de Portugal y a su mujer y a toda la corte, sí, y establecen en una estación naval importantísima. También vale la pena recordar que Portugal era uno de los principales aliados de Gran, uh-huh, Bretaña, y que la familia real portuguesa tiene que venirse a América por no querer cumplir el bloqueo continental decretado por Napoleón, ¿no? Sí. O sea que en realidad había una alianza muy fuerte. Y Thomas Baker, que era el jefe de la estación naval en Río Janeiro, ordena a la fragata Clio dirigirse hacia Malvinas y ocuparla.
Ahora, hasta ese momento, uh-huh, Inglaterra no había hecho protesta formal de su... De su interés sobre, uh-huh, Malvinas, inclusive aún reconociendo a la independencia de la Argentina.
Uh-huh. Claro, por supuesto, recordemos que en 1825 se produce la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Gran Bretaña y la Argentina. Uh-huh. Pasados apenas 8 años, uh-huh, se va a producir esta verdadera usurpación de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña, ¿no? Esto va a ocurrir el 2 de enero de 1833, como todos sabemos, el día de ocupación de las islas por parte de los ingleses. Esta fragata Clio, que estaba a cargo del capitán John James Onslow, a él le debemos la ocupación de las islas, ¿no? Ahí comienza entonces una nueva etapa de la historia de las Islas Malvinas, la etapa británica. La Argentina reclama permanentemente, no tiene ningún tipo de respuesta. Se hacen reclamos directamente frente al Parlamento Británico, a la Cancillería, al Foreign Office, no pasa absolutamente nada. Y va a producirse un episodio realmente muy interesante, que es el que todos conocemos como el del Gaucho Rivero, ¿no? La rebelión del Gaucho Rivero, que vamos a contar después de la pausa, un verdadero héroe nacional, ¿no? Bastante, uh-huh, olvidado, bastante poco conocido. Recordemos nada más que el primer nombre que se le pone a Puerto Stanley, cuando, sí, las islas son tomadas en el 82, es Puerto Rivero, pero, uh-huh, los milicos pensaban que no podían poner el nombre de un subversivo, como había sido el Gaucho Rivero, ¿no? Sí. Así que le terminan poniendo Puerto Argentino. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Historias. Con Felipe Piña.